Francisca Vega, NMBS Noticias.
Segundo día de la implementación aquí en la Ciudad de México del carril reversible sobre circuito interior. Hay un debate muy fuerte, muy intenso, al que le vamos a entrar en un minutito más, sobre si sirven o no sirven los carriles reversibles y sobre si tendría que haber estado ahí en circuito interior o no. ¿Cómo le fue en su primer día ayer lunes? Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Efectivamente, Ana Francisca, gracias. Muy buenos días a la audiencia. El carril reversible de circuito interior desahoga hasta 2,000 vehículos en 2 horas, lo que ha disminuido la carga vehicular y la contaminación en el tramo de la Raza a Leibniz y de Alfonso Reyes a Benjamín Franklin. Sin embargo, esa vialidad tiene un aforo aproximado de 200,000 vehículos por día y cuenta con otros tramos donde la ciudadanía pide que se aplique, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A través de redes sociales, los automovilistas que circulan a diario por circuito interior emitieron opiniones a favor de la medida implementada a partir de este lunes en un tramo de 8 kilómetros en 2 horarios, el vespertino de las 5 de la tarde a las 7 de la noche de Marina Nacional a La Raza, ya que es el horario de salida de personas que acuden a oficinas. Escuchemos.
Ya funcionaba ese tipo de medidas en Fray Servando y también en el eje 6. Faltaba el circuito interior. Es buena medida siempre y cuando hagan que los que lo van a usar sepan perfectamente dónde deben entrar. Ahorita están en el ensayo, pero si no, no va a servir.
Otros automovilistas solicitaron a las autoridades que puedan tener mayores normas de seguridad, sobre todo ante el riesgo de un colapso. Pusieron de ejemplo que en el eje 5 y 6 sur, cuando inició el reversible, había elementos de tránsito y ahora no hay nada, ni siquiera señal eléctrica, como ocurre en el circuito interior, salvo esta línea balizada que divide precisamente al reversible del resto de los carriles sobre este tramo vehicular. Escuchemos.
Aunque aquí en circuito interior no circulan bicicletas, sí hay un aforo vehicular muy grande, cerca de 225,000 vehículos por tramo, porque el circuito interior está dividido en 4 tramos y por hora circulan en esta vialidad. Imagínense entonces el riesgo que se corre de no tener de verdad policías de tránsito vigilando. A mí me parece que deberían de poner eso. Incluso estos conos llamados comúnmente como trafitambos deberían estar ahí.
Sí, sí me parece que es peligroso. En el tramo de La Raza a Leibniz y el de Alfonso Reyes a Benjamín Franklin, solo había 2 policías de tránsito. Yo cuando pasé por ahí vi que solo había 2 policías de tránsito y sí tiene, creo que debe de haber más vigilancia, algunos tambos, no sé, alguna patrulla ahí parada.
Para la vigilancia de la movilidad vehicular, la Subsecretaría de Control de Tránsito de esta dependencia cuenta con cámaras instaladas en diferentes puntos de los 8 kilómetros del reversible, lo que permite visualizar con oportunidad y en caso de un incidente coordinar los equipos de emergencia. Además, oficiales de tránsito en motocicleta, patrullas y camionetas realizan recorridos constantes en esa arteria vehicular para verificar el correcto avance de los automotores. Ana Francisca, el reporte que tengo.
Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo.
Igualmente, muy buenas tardes.
Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Roberto Remes, director de Ciudad Humana México y especialista en estos temas de movilidad. Me da mucho gusto saludarte, Roberto. ¿Cómo estás?
Bien, Ana Francisca, un gusto.
Pues platícanos cuál es tu percepción, cuál es tu perspectiva de la eficacia o no de los carriles reversibles.
O sea, si solamente medimos una cara de la moneda, es decir, el tiempo que se ahorren los automovilistas, bueno, pues lo primero que vamos a tener es una etapa de adaptación en donde a veces se tendrá buenos tiempos y a veces tendrán malos tiempos. Luego una etapa en la que tengan muy buenos tiempos y luego otra etapa en la que se vaya saturando hasta que se nulifique el beneficio de esta medida. Uh-huh. Pero si vemos otros parámetros, particularmente el de la seguridad vial, pues ese claramente está marcando un riesgo porque no están bien instrumentados.
Sí.
El separar 2 carriles que van con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, en donde una colisión sería a 160 kilómetros por hora, uh-huh, con conitos, pues es bastante irresponsable. Es decir, hay algún riesgo importante. Ayer ya hubo un incidente vial, entiendo que tuvo fracturas, no sé el estado de salud del motociclista, pero ya tuvimos un incidente importante. ¿Qué pasa si alguien se distrae, si se le concha una llanta, si le da un infarto, etcétera, a 80 kilómetros por hora y desvía su trayectoria y choca de frente contra otro? pues es muy probable que la colisión sea mortal. Uh-huh. Entonces, las condiciones de separación de los dos sentidos de circulación no dan para esas velocidades.
Sí.
Existe un término que se llama auditoría de seguridad vial, donde los auditores pues verifican una serie de puntos que garanticen que esa intersección es segura, considerando también las velocidades a las que están aprobadas para la circulación. Uh-huh. Esto no resistiría una auditoría de seguridad vial.
Perdóname, déjame te interrumpo un segundito, Roberto, porque me parece muy importante esto que nos estás diciendo, y sobre todo a la luz de lo que el director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Ruiz Hernández, dijo la semana pasada con respecto a qué es lo que había hecho el gobierno de la Ciudad de México para diseñar, digamos, este carril reversible, y decía que se había desarrollado este carril con base en estudios, simulaciones y planeaciones. No tenemos claro de qué se trataron, pero lo que tú nos estás diciendo es pues algo tan simple como la velocidad de los dos carriles, ¿no? Del de ida y del de vuelta, pues es altísima para los estándares, digamos, internacionales.
Sí, la Secretaría de Seguridad Pública, el área de control de tránsito, tiene me parece que tiene Visum, que es un software de modelación de tránsito. Entonces, es decir, lo único que metieron en el programa fue la cantidad de carriles que había, etcétera, las características de la vialidad, y esto da un ahorro en tiempo en las simulaciones. Le metieron la cantidad de coches que circulan en cada hora o en la hora pico, lo que sea, y esto da una simulación y dice, ah, funciona de maravilla. Pero trazar la ciudad solo con simulaciones de tránsito pues nos lleva a un enfoque equivocado, en realidad un enfoque muy orientado a las máquinas. Y esta medida, además, o sea, por mucho que se presuma que se reciclaron, la Secretaría de Obras estuvo presumiendo mucho que se habían reciclado materiales, que la forma en que habían hecho las esclusas en los extremos del carril confinado, que no habían costado, que se hizo con material de las bodegas, pues en realidad el operativo está costando, ¿no? Y entonces eso implica tener personal de cuando no, tres secretarías en el tramo, y pues eso, o sea, finalmente sí es un gasto a favor del automóvil. A ver, ¿qué podría haber mejor que eso? Bueno, pues sí se podía rediseñar la salida de la raza, que era una de las cosas que presumen que está funcionando mejor, porque se acumulaba una bola de coches en dirección a Pachuca, y los que iban al aeropuerto quedaban tapados por todos los que estaban saliendo hacia Pachuca.
Sí.
Pues eso sí se podía diseñar mejor, ese tipo de cosas están bien, pero cuando ya estamos tratando de utilizar carriles del otro sentido de circulación, vulnerando la seguridad vial, pues tiene un conflicto ético, porque si ahí ocurre una colisión mortal, y la verdad es que, o sea, yo creo que esto funciona. O sea, si recuerdan los protectores de pantalla de Windows de hace algunos años, que pasaba una flechita por toda la pantalla hasta que la pantalla se llenaba. Entonces, la probabilidad de que una flechita volviera a pasar dos veces, o la probabilidad de que se llenara la pantalla, pues esa siempre existía, y es lo que va a ocurrir acá, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a ocurrir esa colisión mortal por cómo está diseñado.
Ahora, entonces, esto no quiere decir, digamos, que los carriles reversibles sean malos per se, simplemente tiene que ver con que en este caso, desde tu perspectiva, no se tomaron en cuenta algunas de las medidas básicas para hacer un carril reversible seguro.
Sí, tiene un conflicto, de toda la infraestructura vial, y ese ha sido el argumento de muchos a lo largo del tiempo, que induce tránsito, ¿no? Entonces, lo que yo te decía es, hay un periodo de adaptación, que es en el que estamos en este momento, hay un periodo en donde se normaliza el desempeño del carril y se gana tiempo, y hay un periodo en el que se empieza a perder. Hace algunos años se le quitaron todos los semáforos a Avenida Constituyentes, de Periférico hacia Santa Fe. Se hicieron algunos túneles y de pronto se agilizó el movimiento hacia Santa Fe. A los 6 meses estaba otra vez a vuelta de rueda Constituyentes. ¿Por qué? Porque la gente o empieza a cambiar rutas, o empieza a decir, ahora sí me voy en coche, o toma alguna otra decisión. Y me parece que en ese sentido, los carriles reversibles solo están dando esa simulación de tránsito, no están dando un proyecto de ciudad. Entonces, yo creo, ahorita estamos encerrados en pandemia, en un año es probable que ya el beneficio que puedan haber tenido estos carriles reversibles termine anulado. Con ya un motociclista fracturado, más los que se acumulen. Yo sí creo que es una cuestión ética el quitar estos reversibles. ¿Qué pasa con los del Eje 5 y 6 Sur? ¿Qué pasa con los de Fray Servando, que se mencionaron en el reportaje que presentaste? O el de la calle de Progreso en Coyoacán. Pues que son calles que tienen bocacalles en donde muy fácilmente puede ocurrir la confusión. Y si rastreamos la información, nos vamos a encontrar que ha habido muchos accidentes en el Eje 5, 6 Sur, en Fray Servando, en Progreso, porque ahí no está confinado. Acá aparentemente estaría confinado, pero como estás conviviendo con el bloque opuesto, en el carril contiguo y solamente separado por unos conitos, pues
sigue habiendo riesgo. Sí, y a 80 kilómetros por hora, ¿no? En el,
y a 80 kilómetros por hora. En el de la salida a Cuernavaca, sí se confina completamente cuando hacen el operativo, sí pasan completamente. Entonces, ese operativo está un poquito mejor diseñado en términos de seguridad. No deja de que en el movimiento de un bloque a otro haber alguna confusión y te podrías topar con la barrera central.
Sí. Ahora, me gustaría preguntarte, Roberto, más ampliamente, creo que queda claro la posición en torno a los carriles confinados, creo que quedan claros cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que ahí están, pero me gustaría preguntarte brevemente, Roberto, porque hemos visto en días pasados y crecientemente manifestaciones de ciclistas por toda la ciudad diciendo esta es una ciudad insegura, es una ciudad crecientemente insegura, haber quitado las fotos cívicas, digamos, o haber transformado, digamos, el tema de las fotos cívicas, haber aumentado el tema de los límites de velocidad en la ciudad está resultando literalmente mortal para las personas que no usan automóvil en la Ciudad de México, que son las más y que se mueven en distintos medios de transporte. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está sucediendo en la ciudad y de la apertura o no de las autoridades para tratar de resolverlo? A mí me queda un poco la sensación de que estos bloqueos pues son bloqueos de ciclistas que no son atendidos, o yo no veo dónde está el diálogo.
No está el diálogo y tampoco se está construyendo una política de seguridad vial. Había habido un esfuerzo mayor hacia una política de seguridad vial en donde podríamos decir que faltaban un montón de cosas. De entrada, bien nos haría contar en la Ciudad de México con una agencia de seguridad vial o un organismo desconcentrado que estuviera solamente enfocado al tema de seguridad vial y que viera todos los aspectos.
Totalmente de acuerdo, porque es un desastre para todos, ¿no? Es insegura para todos, pues, pero es más para los todos. Que no traen automóvil. Pero sí, perdón, adelante.
Entonces, bueno, ese es un problema. Las fotos cívicas no han funcionado. Ahora, podríamos decir que un mecanismo basado en la educación, en el trabajo cívico, es mejor que un mecanismo basado en la multa. Yo creo que podríamos tener los dos y creo que habría que tratar de construir la forma de hacer que convivan estos dos elementos. Uh-huh. Sí vemos que algunas intersecciones han elevado su siniestralidad. También se presume que ciertas intersecciones han sido mejoradas en esta administración, pero también me he encontrado yo cuestiones como, ejemplo, Buenavista, que es una de las intersecciones más conflictivas de la ciudad. Exactamente donde pasa la mayoría de la gente saliendo del tren suburbano hacia la estación del Metrobús, ese punto sí lo mejoraron. Pero nos vamos a la esquina con Insurgentes y no lo tocaron. Sí. Pero ya quedó en la fotografía, en la presunción, ¿no? De que ya lo mejoré. Sí. Me voy cerca de donde vivo, Bielas, el de Quevedo y Pacífico. Ese también lo han presumido, también vi fotografías y sigo viendo coches en sentido contrario, sigo viendo riesgos, etcétera. Entonces, pues no estamos haciendo las cosas en serio. Y así le podemos ir sumando otros elementos, ciclovías que se presumen y que no tienen las dimensiones. El Eje Central presumieron un carril trolebús-bici. Según los manuales, un carril trolebús-bici debe medir 4.30 metros, cuando menos, para que el rebase del autobús
o sea, seguro.
El trolebús sea sin acercarse al ciclista. Sí. En Eje 6 Sur y en el centro mide 3.60. Entonces, me parece que estamos muy lejos de dar seguridad. El del Eje 2 Norte, donde ocurrió el incidente de se llama Mario Trejo, el que perdió la pierna.
Así es.
Ese tiene mejores dimensiones. Por ahí yo subí en mi canal de YouTube, subí un video sobre ese carril. Pero exactamente en el punto donde ocurrió el incidente hay un túnel y ahí se genera pérdida de visibilidad, falta señalización, no hay una buena iluminación y eventualmente habría el espacio para aislar a la bicicleta de circulación con el autobús. Y además, sumémosle a la gestión, había dos rutas de las cuales cuando menos una, ¿no? Copesi, que es la que tuvo el incidente, pues parece más bien operar con el esquema que le llamamos de hombre camión, es decir, conductores que tienen todo el incentivo para robarle los pasajeros al que viene atrás.
Ya.
Entonces están peleando por el pasaje. Uh-huh. Entonces, en conjunto, hay muchas acciones que están quedando sueltas y seguramente puedo mencionar más. Y seguramente también la parte de comunicación, la seguridad vial tiene que ser un proyecto de ciudad. Entonces, si desde el gobierno la seguridad vial se ve con frialdad, ¿no? Sí, estamos haciendo cosas, ¿no? Sí, es muy importante para nosotros, pero no hay realmente un compromiso. Y desde la sociedad hay ya un encono hacia el gobierno, pues no se está tejiendo la solución para la Ciudad de México.
Pues interesante y sobre todo importante para pues toda la gente que circula en distintos medios de transporte aquí en la Ciudad de México. Son muchísimos temas, Roberto. Ojalá que podamos irlos platicando, porque de veras creo que cada uno tiene sus especificidades, cada uno tiene sus problemas y creo que comparto la visión contigo. Esto es una construcción común, ¿no? No es nada más de las autoridades, no es nada más de los automovilistas o de los ciclistas o de los peatones, es de absolutamente todos, y lo que me queda completamente claro es que las calles de la Ciudad de México, y ya nos dirán las personas que nos están escuchando, pues son muy inseguras, ¿no? Son muy inseguras y creo que pues esto es una construcción común. Ojalá lo podamos ir platicando en el tiempo. Roberto, me encantaría que lo pudiéramos hacer.
Cuenta conmigo, Ana Francisca.
Muchísimas gracias. Igualmente, Roberto Remes, director de Ciudad Humana México. Lo pueden seguir, por cierto, en Twitter en @reypeatonmx.
Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.